O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costa.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nuevamente enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, pues muchos temas el día de hoy. Vamos de entrada con Lisbeth Hernández, nos tiene información de lo que ocurrió en la capital de la República, un tema que queríamos desterrar, una persona que cambia dinero en el aeropuerto capitalino y después lo siguen para asaltarlo. A ver, Lisbeth, cuéntanos qué pasó.
Leo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Así es, pues hombres a bordo de una motocicleta siguieron a este hombre, un empresario venezolano, que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cambió $5,000 en las casas de cambio de aquí del aeropuerto, abordó un taxi por aplicación para dirigirse a su destino y en el camino, en inmediaciones de la colonia 20 de noviembre, pues los asaltantes se les emparejaron en moto para solicitarle esta suma de dinero que él había cambiado en el aeropuerto. El empresario se resistió a dar este dinero, por lo que los asaltantes balearon al conductor del taxi por aplicación en el que viajaba. Este hombre tuvo que ser trasladado a un hospital producto de los impactos de arma de fuego, y bueno, justamente el que relató lo que había sucedido pues fue este empresario venezolano que pues dio detalles de la suma de dinero que él había pues cambiado en el aeropuerto, como te comento, Leo, y justo lo que llama muchísimo la atención es que pues estos asaltantes tuvieron que tener conocimiento de la cantidad, de la suma importante que él había retirado, que él había cambiado en el aeropuerto, para así seguirlos. Las autoridades encontraron calles más adelante 3 motocicletas de los presuntos asaltantes, sin embargo, de los responsables todavía no hay rastros. Leo el reporte que tenemos.
Bueno, pues ahí lo tiene, hace tiempo que no ocurría esto, ese contacto entre las casas de cambio y los delincuentes van y asaltan a la gente. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca ese asunto, y el INEGI dio a conocer que a pesar de todos los pesares, la percepción de inseguridad no solo no se empeora en el país, 63% de la población vive con miedo, en el caso de las mujeres sube al 68.5%, el de los varones 56.7%. Las ciudades más inseguras son Culiacán, Ecatepec, Uruapan y Tapachula. Por supuesto, platicaremos del tema, cómo se está moviendo la percepción de la seguridad aquí en la capital de la República. La presidenta dice que está haciendo todo para que los aranceles no entren en vigor entre México y los Estados Unidos. Hoy también habló Lula da Silva. Ayer le comenté que platicaron ambos sobre ese tema. Dice que está dispuesto a negociar con Estados Unidos los aranceles de 50%, a nosotros solo es del 30%, le recuerdo que a los canadienses es del 35%, y ya fijó tanto con europeos como japoneses Trump la posibilidad de que se ubiquen en torno al 15%. También la presidenta dijo que su gobierno llegará hasta las últimas consecuencias en el combate al huachicol. Bueno, pues veremos si hay efectivamente más detenidos. En otros temas, quiero decirle que, bueno, pues hay una serie de cuestiones en el ámbito internacional derivados de la situación de Israel. En este caso, Francia reconoce ya Palestina y hay una serie de expresiones de la comunidad internacional sobre esta situación. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Son las 20:08. La Comisión Permanente del Congreso autorizó la licencia indefinida del senador Manlio Fabio Beltrones. Raro, muy raro esto, ¿eh? Ha sido un legislador pues, muy silente, a pesar de que es un hombre que tiene, creo que, mucho que decir para el sistema, el funcionamiento del sistema político. Dice que va a atender asuntos de índole personal. Bueno, pues es lo que le puedo comunicar. También le informo que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, culpó al empresario Claudio X. González. Ya ve que es de manual eso. ¿Qué pasa? Es culpa de Claudio X. González. Dice una campaña para desprestigiar a su esposa, Karina Barreras, la señora del dato protegido, con una estrategia mediática para posicionar una supuesta sonsura. ¿En serio? Es Claudio X. González. Pero bueno, seguro que en algunos sectores funciona, ¿no? Igual que funciona esto del minuto de silencio para Black Sabbath y varias otras cosas más. Es, increíble. Hasta la presidenta de la República dijo, no creo que a la presidenta la manipule Claudio X. González, que alguien les diga eso, diciendo es un exceso lo que hicieron, ¿no? El tribunal que quería quedar bien con el poder y hasta la presidenta les dijo, o sea, no quedó nada bien, ¿no? Querían silenciar a la ciudadana, quedaron como, bueno, pues gente que abusa del poder, la presidenta lo regaña, el tribunal les dio la razón a los que querían copiar 100 veces a la señora de que el dato protegido, ¿no? Se le debía insultar y ahora dicen que es Claudio X. González. Bueno, pues yo recuerdo que el presidente de la Cámara de Diputados en su momento llevó un futbolista para hacer campaña ahí en la Cámara. La primera vez que fue presidente de la Cámara, después quería hacerles una denuncia penal, me acuerdo, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Es decir, tienen su haber, sí, ya muchas historias. No creo que todas se las invente Claudio X. González. Ironías aparte. Bueno, dejo por supuesto ese tema. Le comento que el gobernador de Puebla, pues ya puestos a usar las instancias o las cuentas oficiales para lanzar sus preferencias. Yo no tengo ningún inconveniente en que digan o lamenten la muerte de alguien, pero hoy el gobierno de Puebla tiene una esquela para lamentar la muerte del luchador. Un luchador, ¿no? Que se llama, ¿cómo es? Hulk Hogan. Ajá. Yo no lo ubico ni sé nada de eso, pero bueno, entiendo que las cuentas oficiales pues no son para eso, ¿no? Uno lamenta por la muerte de alguien, algún poblano distinguido, pero bueno, se ve que les gusta, igual que a los diputados les gusta, en este caso, los toros allá en Madrid, ¿no? Hay uno que está bailando ahí con una señora, esa es también de Morena, y no es de toros, sino en Ibiza, y otros veía que estaban comiendo langosta y un vino blanco ahí de antología. Bueno, les gusta la buena vida, pero bueno, el tema es que no lo hagan con las cuentas institucionales o con los recursos públicos. Polo Espejel, buenas noches.
Doctor, muy buenas noches. Le informo que tras las protestas y bloqueos por parte de integrantes del ACME en las autopistas México-Querétaro y México-Pachuca realizadas el día de ayer para exigir la aparición con vida de su coordinador, Bernardo Aldana Becerril, secuestrado por negarse a ser extorsionado el 22 de julio, fuerzas federales estatales, doctor, con el apoyo de esa misma organización, lograron rescatarlo con vida a través de un operativo derivado de trabajos de inteligencia, ello en el municipio de Soyamiquilpan. En esta acción, doctor, fueron detenidas 6 personas, además de una menor de 7 años de edad. La ACME agradeció el respaldo y el apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal, y bueno, pues también reiteró que no van a permitir ser víctimas de la extorsión, porque todos los días salen a trabajar como todos los mexicanos para llevar el pan a su casa, y no es justo que grupos criminales pues vengan a arrebatárselos, doctor. Afortunadamente este hombre apareció sano y a salvo y los bloqueos pues se desactivaron.
Qué bueno que la fiscalía lo hizo, efectivamente, que trabajó. No sé si la presión ayudó, pero en cualquier caso, bueno, pues tuvo final feliz. Gracias, Polo. Y bueno, pues tengo aquí una carta que le remiten a la directora general del Instituto Mora, un prestigiadísimo instituto. Y bueno, pues dicen que están preocupados porque han efectivamente recibido un mensaje inquietante. Dice, la totalidad de los presupuestos de los centros públicos, sé que solo tendrán liquidez para 10 meses en los centros públicos. Posteriormente, dice el comunicado, la carta, el 9 de julio del 25 nos enteramos a través de una minuta enviada a nuestros representantes del Consejo Técnico, el que el pago de nómina de personal de estructura del instituto continúa sin estar garantizado después de septiembre próximo. Yo le agradezco mucho a la doctora Sánchez Gutiérrez, directora general del Instituto Mora, que hoy converse con nosotros. Doctora, bienvenida.
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Un gusto conversar contigo y con tu audiencia, a tus órdenes.
Enorme gusto, porque además es una muy querida colega mía, una gran conocedora de los temas de América del Norte. ¿Qué está pasando en el Mora? Ahí, efectivamente, esta carta que pues, se ha hecho pública ha generado inquietud. Yo te pido que nos cuentes qué está ocurriendo presupuestalmente.
Claro que sí, Leonardo. Mira, lo que yo quisiera decir en primerísimo lugar es que el Instituto Mora está funcionando con normalidad y sin trompiezos. Afortunadamente, tenemos garantizada totalmente la suficiencia presupuestal para el pago de la nómina y de las prestaciones que corresponden justamente a todo el personal del instituto, y esto nos va a permitir concluir el presente ejercicio fiscal sin ningún problema. Así lo afirmamos la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la CECITI, la nueva CECITI, y el propio Instituto Mora en nuestro comunicado reciente, ¿no?, del 19 de julio. Fíjate que en el Instituto Mora, el Colegio de Investigadores y de Investigadoras es una instancia muy importante porque reúne justamente a todos los profesores y profesoras pues para discutir los temas de su propia agenda y para elegir a sus representaciones en los cuerpos colegiados. Y efectivamente me enviaron una carta en la que se manifestaban algunas preocupaciones e inquietudes, y bueno, lo que hicimos de inmediato es tener una reunión amplia con todas y todos ellos, que yo considero muy productiva, Estuvo también el personal técnico académico y pudimos aclarar todas y cada una de las inquietudes. Esto es importante. Me reuní también, eso ya fue el día de hoy, con el personal operativo y administrativo, porque se había levantado mucha inquietud a raíz de lo que se fue publicando día con día, ¿no? Yo te diría, Leonardo, que en el Mora somos una comunidad plural, muy dinámica y muy diversa, y tenemos gran capacidad de diálogo y deliberación. Para mí, en verdad, ha sido un privilegio estar al frente de una institución tan noble y prestigiada. Y lo que habría que entender en este contexto es que estamos en un proceso de transición muy importante. Dejamos de ser sectorizados de un Consejo Nacional, del CONACYT, para ser parte ahora de la nueva Secretaría, la CECITI, y esta transición, como todas las transiciones, implica cambios y de pronto se pueden generar inquietudes, incertidumbre sobre todo. Y esto es normal, estamos transitando hacia otra manera de operar. Y en ello estamos, ¿no? Sin duda tenemos muchas cosas que mejorar y hay inquietudes como en toda institución, pero los retos que hemos estado enfrentando este año los hemos ido solucionando con éxito, ¿eh?
Sí. Bueno, y me imagino que están en la UNAM, hay mucha inconformidad por el decreto este de austeridad que ha generado una restricción en un montón de cosas, seguramente ha tenido impacto también en el desempeño de la institución, pero hablo de la UNAM, que es la que conozco más. En el caso del Mora, ¿han tenido también estos decretos de austeridad?
Sí, por supuesto, al ser parte de una secretaría estamos totalmente bajo la política de austeridad, y mira, yo te diría que en efecto la austeridad es de pronto empieza a restringir algunas cuestiones a las que antes se estaba acostumbrado. Sin embargo, la austeridad también nos ha enseñado que es muy posible ejercer los recursos de una manera mucho más eficiente y productiva. Sí, de pronto hay partidas en donde estamos muy amarrados, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Estamos aprendiendo a administrar de otra manera y con mucha creatividad, eso sí te lo puedo decir.
Oye, el Mora, pues es por supuesto una institución además de muy prestigiada, tiene unas instalaciones divinas ahí en Mixcoac y en otros puntos de la República, es uno de los puntos fundamentales para entender nuestra relación con Estados Unidos, hoy un tema central en la vida del país, Gabriela.
Sí, por supuesto, y no, y bueno, yo diría no solo con Estados Unidos, yo creo que en el instituto estamos trabajando mucho justamente para poder ubicar pues los grandes desafíos que tenemos hoy día en el ámbito internacional.
No, tienen justamente muy buenos latinoamericanistas. Yo señalaba sí, América del Norte por lo pesado que está la, en este caso, la metralla en estos tiempos, ¿no?
Sí,
que
viene por supuesto, Leonardo. Pero fíjate que justo la semana pasada tuvimos un extraordinario evento con todo el sistema de las Naciones Unidas y con la Cancillería. Estuvo con nosotros el canciller, pensando juntos, academia, sociedad civil, por supuesto el sector público y sobre todo a nivel de los estados, pensando juntos el nuevo marco de cooperación del sistema de Naciones Unidas con México, ¿no? Estamos muy activos, Leonardo, muy contentos. Fíjate, te cuento que justo hoy dimos así como el saque para que se echen a andar nuestros paneles solares en el instituto, en nuestras instalaciones, lo cual nos da muchísimo gusto. Yo te invito, Leonardo, a que nos visites muy pronto, porque de verdad nos encantaría tenerte por ahí.
Es un placer. Bien, y que bueno, pues estamos en el marco este de la austeridad, en el que estamos todos, pero tenemos mora para rato, directora.
Claro que sí, Leonardo, tenemos mora para rato, tenemos una... O'Reilly.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Comunidad de verdad muy dinámica, muy activa y muy, muy interesante en términos de todas las líneas de investigación que llevamos a cabo.
Gracias, directora, por el enlace. Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Gracias a ustedes. Hasta
saludos.
Luego.
Bueno, y antes de ir a la pausa, le comento que hoy salieron los datos de precios al consumidor, 3.55, es decir, la inflación va, y digamos, los precios van creciendo menos que antes, lo cual es una buena noticia. Subió 0.15, la subyacente también 0.15, en la medición quincenal y la no subyacente 0.16. Son los datos de inflación el día de hoy. En un momento más entramos también a otro tema fundamental que publicó el INEGI, los censos económicos. 7 millones de establecimientos, 37 millones de personas trabajaban en ellos y se sorprenderá usted de ver el tamaño, ¿no? Somos un país de changarros, más que de empresas. Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy dieron a conocer los datos del censo, de los censos económicos. En México hay 7 millones de establecimientos, en el que trabajan casi 37 millones de personas en el país. Interesante ver los números y ver la, digamos, el tamaño de algunas de las empresas. Son las que más ocupan, más personal ocupan. Fíjense, en el sector privado y en las empresas paraestatales operaban 5.468.000 unidades, en las que laboraban cerca de 28 millones de personas. Predominaron las microempresas, 10 personas o menos. Estas representaron el 95% del total, o sea, de las 5 millones y medio, 95.4% son microempresas, es decir, esto que llamaba Fox los changarros, y brindaron trabajo al 41% de la población, o sea, son el 95% del total de empresas, pero emplean al 41%, y su contribución al valor agregado censal bruto, es decir, la diferencia entre lo que la unidad económica produce y lo que gasta en insumos, es de 16.1 del total, lo cual pues indica que muy productivas no son, es una de las digamos, situaciones terribles de este país. Por eso cuando dicen que les pongan más impuestos a las empresas, pues dense cuenta que el 95% tiene menos de 10 empleados. O sea, están hablando de una fantasía, de una entelequia. Una entelequia es un ente de razón, es decir, no existe en la realidad. Por supuesto que hay grandes empresas en este país, pero son contadas. Pero la inmensa mayoría del tejido empresarial en este país, pues realmente vive al día, ¿no? Y como le digo, es el 95.4% del total y ocupa casi a la mitad del personal ocupado. Las unidades económicas grandes, las que emplean más de 250 personas, ¿sabe cuánto representan del total? 0.2%. Eso los que van diciendo por ahí que hay que hacer reforma fiscal, yo también les recuerdo cuando dicen a las rentas altas, pues las rentas altas en este país no llegan a 600 mil. No llegan a 600 mil los que cobran de 50 mil pesos para arriba. Entonces tú dices, bueno, pues mucha gente no tendrías a qué perseguir. Somos un país de changarros y de salarios bajos. Eso quizá explica por qué somos como somos y por qué también tenemos la cultura política que tenemos. Cualquier ayuda, cualquier apoyo es visto como aspersión divina porque la gente vive literalmente al día. Bueno, pues esto es lo de los censos económicos, que vale mucho la pena que usted lo consulte. Y tengo también aquí la encuesta de Seguridad Pública Urbana. Sí es inquietante que después de una baja habíamos tenido en los últimos tiempos, ahora volvemos a los 68% de percepción de inseguridad. Ya le hablaba de las entidades que han tenido un mayor crecimiento de la inseguridad. Veo ahora ecuación que Mexicali también sube, que en La Paz, Baja California, estaba bien. Fíjese que tiene un rebote ahí de casi 10 puntos. Los Cabos se ha tenido un deterioro importante. Hace todavía un año teorizar la diferencia que había entre Campeche y Tabasco, y eran pues cosas o niveles del 90. Villahermosa trae el barbaridad en toda la línea 80 y ahí se va deteriorando su usura, pero la seguridad se desentiende. Fíjese, de marzo a junio, además, en el caso de la Ciudad de México, Xochimilco pasa de 69 a 77. En el caso de Álvaro Obregón, también tiene un ligero incremento. Azcapotzalco baja de 49 a 39, importante bajón. Tenemos, a ver si está Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo tiene 42 a 45, más o menos se mantiene en el mismo nivel. Son los datos de la Ciudad de México. La Benito Juárez sigue siendo la mejor, 22%, y en el caso de la Cuauhtémoc, a lo mejor tampoco le gusta al gobierno central esto, bajó de 60 a 53, así que las que se gentrifican además tienen mejor niveles de seguridad. Bueno, pero no me meto a sacar conclusiones, son las que tenemos aquí en la capital. La que resulta preocupante es Xochimilco, y las que tienen, bueno, pues mejor desempeño, ya se las refería. Ixtapas y Guatanejo también sube. En el caso de Ciudad de Catepec, pues ya es el imperio de la delincuencia, de 85 va a 90, y en el caso de Puebla también es muy preocupante, que de 74 se va a 84. Puebla, que era una ciudad que daba gusto ir, ¿no? Yo siempre hablaba bien de cómo han recuperado su centro, pues ahora ha perdido muchísimo en percepción de inseguridad. Caso de Chetumal, ojo con ese tema también, 63 a 73%, 10 puntos de diferencia, y está como para pensárselo muchísimo. Y bueno, pues también Reynosa ha tenido un incremento relevante. Son los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, que debe, por supuesto, hacer reflexionar a todos. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, las aplicaciones de moto están en la mira de la Ciudad de México. Esto tras la muerte de una mujer de 47 años que viajaba como pasajera en una motocicleta contratada a través de la aplicación Didi. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció acciones para erradicar ese tipo de servicio. Semoví recordó que las aplicaciones que ofrecen transporte en moto no cuentan con permisos y operan en la ilegalidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los accidentes en motocicleta se han convertido en un problema de salud pública. Tan solo en el primer trimestre de 2025 en la capital se registraron más de 7.500 choques con motos, dejando 4.000 lesionados y 54 muertos. Por ello, Semoví inició acciones. Fueron más de 7.500 choques con motos, dejando 4.000 lesionados y 54 fallecidos.
Bueno, pues es terrible. Oye, y cuando dice el gobierno que la tiene en la mira, ¿la tiene en la mira mira o como?
Sí,
o
sea, bueno, con...
déjame preguntártelo, ¿como las estatuas del Che y de Fidel, o sea, que sí les preocupa, o como las de los encapuchados que van contra el MUAC? Bueno. Porque tengo la impresión de que mucho no les hacen. No sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí es una cuestión ya muy delicada. Vas, ¿cómo se llama?, arrancando tu coche y de pronto te rebasan por la derecha, sin absolutamente ninguna señal, en punto ciego. En el caso del periférico, que va siempre parado, bueno, o habitualmente va parado, algunas veces, no exagero, un par de horas al día se mueve. En este caso, también las motos van entre los coches y muchas veces por la derecha, jugándose la vida y poniéndote en un aprieto. Por eso te pregunto si está en la mira del gobierno, así como ponen radares de velocidad, o está en la mira como con los peceros y ellos, que no les hacen absolutamente nada. ¿Cuál de las dos miras estará en la capital de la República?
Pues por el momento, doctor, las acciones jurídico-administrativas contra las empresas va a reforzar la regulación, se supone, que del uso de motocicletas y vehículos eléctricos, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará el operativo Salvando Vidas, esto para revisar que los conductores cuenten con casco certificado, licencia adecuada y que no transporten menores de 12 años ni más de dos personas, lo que se supone que debería pues ser ya desde hace mucho tiempo, pero pues también hemos circulado por diferentes calles de la Ciudad de México y vemos que en algunas colonias esto ni siquiera lo respetan y pasan al lado de la patrulla y no los detienen por estas...
Ahí está, mira, ahí nada más la foto ahí en la zona peatonal.
Estas infracciones.
Oye, el otro día estaba viendo, dirás que tiene que ver una cosa con otra, pero está cómodamente, después de que Nora me puso la obertura del Guaraní de Carlos Gómez, dije, voy a ver la ópera, una gran ópera de este gran músico brasileño. Y cada 7 minutos me lo cortaban con un anuncio, estaba viéndola en YouTube, de las motos, y que si Didi Motos, y que si el Uber Motos, entonces, bueno, para estar prohibido, no está muy prohibido, ¿no? Se anuncian como papas fritas los malvados, ¿no?
Y aparte con el tráfico que se hace en la Ciudad de México y todo, la gente lo ha tomado ya como una buena opción para llegar rápido a sus destinos, pero ¿a qué costo, doctor? Porque, o sea, la verdad es que la imprudencia de los motociclistas, de repente, pues uno... pues no,
tiemblen motociclistas, no los van a perseguir como los encapuchados, es decir, seguirán haciendo su santa voluntad, pero su vida va en ello, ojo, y también pueden arruinar la vida de mucha gente, porque atropellar a alguien es una cosa terrible. Ojalá, yo digo esto irónicamente, y espero que lo tomen deportivamente, pero sí es escandaloso ver que en esta ciudad están muy preocupados por ciertos temas. En cambio, pues a las motos, ahí están los resultados, pues están generando un problema muy serio. Todos deberíamos, no son las motos, es la educación vial la que deberíamos todos revisar, y nos vendría de maravilla que haya carriles apropiados, cómo circular, y debemos convivir motos, bicicletas, peatones, coches, y deberían sacar de las circulaciones los camiones. No es apropiado en una ciudad que estén circulando camiones de doble remolque, de esas dimensiones, pues son completamente contrarios al espíritu de una ciudad humana. O sea, pero los demás debemos convivir razonablemente y no matarnos entre nosotros.
Y ahora que lo menciona, doctor, los scooters y también las bicicletas eléctricas, pues deberían de entrar en una regulación porque van por el carril de las bicicletas cuando pues ellos llevan una velocidad mayor.
Pues así debería ocurrir. Bueno, pues Tere Flores, ¿qué no?
El estado de Morelos, así es, un inmueble fue incautado luego de que se localizara gasolina almacenada de forma clandestina, esto en el municipio de Huitzilac. El predio era utilizado como bodega de huachicol, se encontró a la altura del kilómetro 48 de la autopista México-Cuernavaca, en el municipio de Huitzilac, que tenía acceso también por la carretera Fustería de esta zona. Fue que autoridades intervinieron este lugar en donde presuntamente se almacenaba, y en el operativo participó el ejército mexicano, así como de la Guardia Nacional, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. Se aseguraron aproximadamente 19 contenedores de diversos tamaños, así como 5 de los conocidos Frank Tank, con capacidad de hasta 80,000 litros. Estos contenían líquido con características del combustible. El domicilio, doctor, quedó a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de la República, quien continuará con las investigaciones correspondientes para poder proceder conforme a derecho. No hubo personas detenidas.
Qué raro. Gracias, Teresa.
Estamos pendientes. Excelente noche.
Les va a caer el peso cuando los agarren, ¿no? Porque écheles un galgo. Haz una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:38, seguimos con la información. Fíjese que hoy saqué de la biblioteca un libro que tenía ahí, pues, por supuesto, estos que se deben consultar. En su momento, que leí El Momento de las Corcholatas, un libro sobre Adán Augusto, su biografía, escrito por tres muy conocidos periodistas ligados a la Cuarta Transformación. Uno es Hans Salazar, el otro es Amir Ibrahim y el otro Manuel Pedrero. Y es muy interesante, pues, el libro, porque recuerda sus orígenes. Él viene de una familia de un notario muy querido en Tabasco. Yo por Tabasco tengo un gran cariño y debo decir también simpatía. En su momento, pues, no lo oculté, siempre ha sido una entidad que me ha resultado muy, muy cercana, aunque bueno, pues en los últimos tiempos algunos políticos tabasqueños no necesariamente han llevado esos ideales de digamos, adesentamiento y democratización que hubiésemos esperado en ellos. Yo en su momento estudié además con gran provecho la figura de López Obrador, que siempre me ha resultado tremendamente inspiradora en muchos sentidos, aunque parte de la deriva de su presidencia fue hacia la desinstitucionalización y, por tanto, una concentración del poder en manos del presidente, que pareció una mala idea. Pero bueno, he seguido la política tabasqueña y sabía el enorme prestigio que tenía el notario Payambé. El propio Adán, ¿no?, es un hombre muy leído, un hombre con vínculos además con Francia, y por tanto le tengo, pues, hay muchos elementos, digamos, que van acercando algunas trayectorias. Hay otros momentos en los cuales van efectivamente abriéndose los caminos, pero siempre es útil regresar a los textos que en su momento, pues, uno leyó. Y hay una parte del libro, buscaba también la vinculación con Hernán, que era la parte de lo que motivaba. No aparece prácticamente en el libro, tengo que decirlo, pero una de sus, en este caso, colaboradoras más cercanas, relata que él formó, pues, un gobierno, lo cual denota la cultura política de esta Cuarta Transformación y de ese priismo, perredismo y morenismo tabasqueño. Cuando dice, pues, él formó un gabinete con sus amigos. Y respondió Adán Augusto muy llorondo, dice, pues, ¿qué quería, que gobernara con mis enemigos? Yo creo que eso refleja, así en esencia. Oh, oh,
oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Lo que es la cultura política de ese grupo, ¿no? Es decir, el país es un asunto de grupos, iba a decir de bandas o de clanes, como de cercanías, ¿no? Igual que López Obrador valoraba mucho más la lealtad que cualquier otra cosa, me queda Adán Augusto, un hombre leído, un hombre con trayectoria, y sin embargo esta idea de la modernidad, de gobernar con los mejores o gobernar con funcionarios que tengan efectivamente la competencia técnica para atender los asuntos de gobierno, no la tienen. Tienen esta idea del clan, de la tribu, de la horda, diría alguno, de quiero gobernar con mis cercanos. Vamos a este libro del hombre, dice Adán, un ensayo efectivamente en el que participan Salazar, Ibrahim y Pedrero. Óscar Zúñiga, ¿tú qué nos tienes? Buenas noches.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México registró saturación y caos vehicular ante una gran cantidad de personas que quieren salir de vacaciones, por lo que muchos que iban a tomar un vuelo la tarde de este jueves tuvieron que bajarse de los taxis de aplicación donde iban e irse caminando ante la cantidad de vehículos que se encontraban ahí varados. El tiempo que se hacían los vehículos desde el puente de acceso hasta la glorieta de descenso era de aproximadamente una hora, por lo que muchas personas que iban con los tiempos medidos prefirieron llegar caminando hasta el edificio terminal a fin de que no se les hiciera tarde y tomar su vuelo correspondiente. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Leonardo, informó que no hubo ninguna manifestación en la zona, simplemente pasó que
tráfico vulgar,
que decidieron salir de vacaciones, pues acudieron a la Terminal 2 y los accesos de la misma, pues están totalmente saturados, Leonardo.
Oye, por lo de siempre, ¿no? Tenemos una infraestructura que no responde a lo que tiene esta ciudad. Hay que decirle a la gente que no se vaya de vacaciones entonces para que no haya esto o que se aguante. Te agradezco mucho el reporte.
Gracias, muy buenas noches.
Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en un anuncio histórico el presidente de Francia confirmó que su país reconocerá oficialmente al Estado de Palestina. El mandatario detalló que el reconocimiento será formalizado con un discurso solemne en la Asamblea General de la ONU en septiembre y reafirmó que la prioridad inmediata es detener la guerra en Gaza, proteger a la población civil, liberar a todos los rehenes y garantizar un alto al fuego. Pero hubo reacciones. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu condenó la decisión y dijo que recompensa el terror. Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó de imprudente esta decisión y aseguró que esta medida podría desestabilizar aún más la región en medio del conflicto en Gaza y dificultar las negociaciones de paz.
Oye, y veo en redes sociales que también el secretario de Educación se fue de vacaciones a Europa.
Así es, doctor. Estábamos viendo que en una publicación está en Portugal.
Oye, ¿y el hotel de Portugal cuánto vale?
Pues la noche está como en 9,200 aproximadamente. Bueno, hay diferentes páginas que dan opciones.
Tú consulta Trivago. Seguro que él es más barato.
En hotel,
bueno, habrá que verlo. Eso es lo que dicen las redes sociales. Toma, no hay una foto. Habrá que ver si corresponde. No, pero qué buena idea, ¿no? Todo el mundo de Europa. ¿Por qué no van a Estados Unidos? ¿Iré alguno? Esa es una primera pregunta. La otra, se ve que están o baratos los vuelos a Europa o las patria anda rica, porque les da a todos para andar paseando. ¿Quién por Capri? Quien por, el otro que andaba en Ibiza, el otro anda en Porto. Está bien, ¿eh? Digo, yo no me quejo. A mí viajar lo que más me gusta en la vida.
A mí ahí tenemos las imágenes. A lo mejor va a decir que solamente entró al restaurante para
solo fue desayunar, ¿no? O a lo mejor es de otra época. Digo, hay que ver que sea efectivamente cierto. No presumimos nada, pero bueno, ahí están las explicaciones que han dado. Quien está haciendo el camino de Santiago y quien está efectivamente en Portugal. Diputada Pérez Jaén, buenas noches.
¿Qué tal, mi querido doctor Curcio? Buenas noches, y a usted y a todo el auditorio.
¿Cuándo nos vamos a Andalucía?
No, ya no. Ahora ya, sí, no solamente, entonces, a menos de que me cambie de partido, si me cambio a Morena, entonces a lo mejor sí voy a poder viajar a, como decías, a Ibiza, a Madrid, a hacer el camino a Santiago, yo decía, a Capri, ya ves, ahora los yunes aparecieron ahí en la isla de Capri. Pues es el doble discurso que tiene Morena, ¿no? Oye, la propia presidenta, la austeridad republicana, lo que decía el expresidente López Obrador, pero en realidad pues se sirven con la cuchara grande y eso lo estamos viendo. Pues ahora sí, ¿creen que pueden pasar de incógnito? No, esto del diputado en Ibiza, que...
A ver si me ponen ese. Así bailar muy bien, no tanto, ¿no, Marilena?
No, bueno, no, primero no saben, no es que sea bailar, lo que está ocurriendo aquí, ahorita que me llamaron, dije, claro, estoy aquí en la Cámara de Diputados, estoy preparando unos puntos de acuerdo precisamente con lo que está sucediendo, lo que sucedió ayer en la Comisión Permanente, estoy ahorita aquí en la Cámara a esta hora, creo que soy la última.
Está muy bien para vacacionar San Lázaro, pero preguntar, ¿qué va a ocurrir con...? Vi un video terrible que subiste hoy a tus redes sociales, yo creo que habla mucho de cómo está la política en nuestro país, pero ¿lo de Adán Augusto va a quedar en fuegos de artificio, diputada Pérez Jaén?
No, primero te agradezco, sí, además pido a tu amplio auditorio que revisen ese video, es en la cuenta @mElenaPérezJaén, de lo que era Twitter, hoy X. Bueno, yo creo que no. Esto, el costo que se va elevando cada día más, han tratado con distractores de que si al tipo que agarraron en Jalisco, que si al pariente en Paraguay, pero este costo se está elevando. Porque no solamente es lo que está ocurriendo, porque ellos pueden hacer, como lo que hicieron ayer en la Comisión Permanente, impedir a mis compañeras del Partido de Acción Nacional, una diputada y una senadora, que el patán de Fernández Noroña no les permitió llevar el tema a discusión, que es lo de Hernán Barrera y pues el líder de La Barredora, pero discutir pues las implicaciones que tiene el senador Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, que estén impidiendo que el tema se lleve a la discusión nacional, pues a lo mejor lo lograrán ahí, pero este tema va escalando. Este es un asunto tan grave que tiene además implicaciones internacionales.
Pero ¿hay complicidad del PRI también en dejar pasar todo esto? Porque están ahí en abrazo y beso, María Elena.
Bueno, quiero decir el video que subí hoy, que volví, digamos,
a ver si producción me ayuda y lo pone, ¿no? Para que lo vean, ¿sí?
Este video ocurrió, fue en septiembre de 2022.
Y ese besito es Alito y Adán, ¿no?
Sí, pero aquí hay que recordar y para, digamos, dar contexto a tu auditorio. Recordemos que hay varios asuntos de Alejandro Moreno que están en la Comisión Instructora, radicados aquí en la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, y esos asuntos que los ha detenido ahora Monreal, en la legislatura pasada, pues los tuvo detenidos Ignacio Mier. Entonces, ha sido también pues un intercambio. O sea, si lo pueden estar apreciando, no te estoy viendo ahorita en la televisión.
Ahí está, lo estamos viendo. Abrazo y todo. El de sí, Acatempa se queda corto, ¿sí?
No, bueno, es cuando lo que pasa es que llega Adán Augusto López, en ese momento secretario de Gobernación, entra a la Cámara de Diputados y se dirige donde estaba sentada en ese momento la fracción del PRI, el grupo parlamentario del PRI, y bueno, venía atrás de él el senador Manuel Velasco, que acuérdate que es nuevamente senador en esta nueva legislatura, está Manuel Añorbe, que también era senador, hoy reelecto nuevamente como senador del PRI, y todos, o sea, ese día que estábamos todos los diputados, que se instalaba Congreso General, esto fue en el 2022, que se instalaba el Congreso. Ahora, Adán Augusto en llegar, porque todo el mundo de Morena, el Verde y el PT, pues lo saludaban, pero luego él se dirigió donde estaba Alejandro Moreno y Rubén Moreira y todo el grupo parlamentario del PRI. Y bueno,
o sea, estamos viendo. El coordinador viendo cómo de los senadores ahí. Pues ahí está el asunto, seguiremos pendientes a ver si hay algún impacto. Marilena, muchas gracias por el enlace.
No, yo te agradezco mucho esta llamada y pues un saludo a todo tu auditorio. Un abrazo.
Gracias. Citaba el libro antes de ir a la pausa de Adán Augusto, dice Malú Somellera, para atribuir la cita directamente, que él conoce muy bien a Adán Augusto, conocía muy bien las capacidades de cada quien, esto es en la integración del gobierno de Tabasco, por los años recorridos juntos, por lo que supo colocarlos en donde fueran más efectivos. Bueno, pues eso hay que recordar que Bermúdez fue su secretario de seguridad y ahí es donde dice, pues ¿qué tengo que gobernar con mis amigos? Ni modo que gobierne con mis enemigos. Pues esa es la concepción de Adán Augusto López, el hombre grande, según el título del libro. Vamos a la pausa musical. Qué manera de terminar un jueves, Javier. Buenas noches.
No, y de cambiar de tema, caray. No.
Oye, yo leyendo a Adán Augusto y tú leyendo a Chopin. Esa no, es la vida, Lozano y
Curcio. Hay niveles. No, qué barbaridad. Fíjate que estamos festejando los 81 años de edad de María Joao Pires. Esta pianista portuguesa que hemos escuchado tantas veces, pero que pues ahora viene al caso porque a sus 81 años sigue siendo una mujer extraordinaria, una pianista muy profunda, y precisamente una de sus especialidades es Chopin. Es más, en 1989 grabó con Deutsche Grammophon todos estos nocturnos, 24 nocturnos de Chopin, y fue considerada la mejor versión de los nocturnos de Chopin por la revista Gramophone. Fíjate nada más lo que te digo. Por eso traje a colación el número 13, que me parece bellísimo, de una sensibilidad y que te habla pues de esta... Ah, que por cierto, que otro dato que sí me llama la atención de ella, tiene una influencia del budismo porque su abuelo era budista. Luego su padre vivió en China. Ella misma estudió budismo y decía, a mí lo que me da el budismo, me da respiración, espacio y quietud. Y entonces hoy entiendes tantas cosas de su interpretación tan bella de estas pequeñas piezas como son los nocturnos de Chopin. Pero vamos a ver también cómo toca Beethoven, porque no solamente es que nos concentremos en este compositor. Su Schubert es extraordinario también, por cierto. Pero tenemos una segunda obra que quisiera que...
¿Qué vamos a ver, Beethoven?
Beethoven, el segundo movimiento de la Patética. Que fíjate que... Pues debo presumir que yo lo toco en piano, pero ni cercanamente parecido a como le toca esta mujer. ¡Qué cosa! Esta es una página de las más hermosas de Beethoven, porque con toda la fuerza que tiene la Patética, acuérdate, Patética, Appassionata, los adioses, todas estas sonatas de las 32 que escribió Beethoven, esta es una de las páginas más bellas. Escuchen un poco, por favor.
Caen los dedos así como por gravedad. Tú me debes una velada, prometemos no hablar de política y solo irte a tocar, mi querido Javier. Me la debes.
No, bueno, con mucho gusto, pero ¿sabes qué?
No hablemos de política, nos ponemos
bozal. No. Pero me da, o sea, ahora sí que me da pena con el compadre, porque después de escuchar a este tipo de monstruos, en el buen sentido de la palabra, pues la verdad es que uno es un amateur, pero sí aprendemos.
Tengo ganas de oírte tocar, sí.
Bueno, ahora, vamos a ver un episodio que ya hemos visto en otras ocasiones, de lo que le pasó, que por cierto, María Joao Pires no es de escenarios musicales. A ella le gusta algo más relajado, más libre y menos formal. Vamos a lo que sigue, por favor. Esta, vean esto, vean la cara de María Joao Pires, de cómo ve a la concertino, está en el concierto para piano y orquesta número 20 de Mozart, Ricardo Chailly dirigiendo, muerto de la risa, a sabiendas de la travesura que le hizo. ¿Qué le hizo? Le cambió la obra de último momento. Míralo, canijo. Entonces, ella dice... ¿Pero qué me hiciste? Yo estaba preparada para otra. Oye, no sé si era el 20.
Aquí producción está muerta de risa diciendo, eso nos lo hace Lozano cada rato, ¿eh?
Es que ve esto. Ve.
Dice, ¿pero qué dices?
No lo tengo yo. No lo tenía en la agenda. ¿No? Dice, eso fue de la última temporada. Dice, yo estoy seguro que lo puedes hacer. Y mira cómo la anima, Venga. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? ¿Sabes cuál fue el desenlace? Que lo tocó perfectamente bien, sin un solo error, sin una sola falla, ni técnica, ni de digitación. Mira nada más esto. The first bar of the D minor concerto, she kind of jumped and panicked. Entró en pánico, como un electroshock. No podía empezar a tocar. Platicamos un momento y después me dijo, haré lo que pueda para recordar, tratar de recordar la obra. Dentro de un minuto, ¿sí? El nuevo concierto fue interpretado sin una sola falla. Feliz cumpleaños, María Joao Pires.
Oye, y feliz jueves que nos has dado con esta sección el día de hoy. Me quedo, Javier, entonces me debes la velada, ¿eh? No.
Le la debo, con mucho gusto. No prometo nada, ¿eh?
Te mando abrazos.
Que bueno, te vaya muy bien. Buenas noches a todos.
Nos vamos, Cintia.
Excelente noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Sea muy prudente al conducir.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.